Vanessa Hernández es directora editorial de La Crujía, casi toda una vida dedicada a los libros. Recuerdo su nombre porque muchos autores que han pasado por este programa la mencionan y agradecen su compromiso para que salga un libro o una colección puntual. Así que está bueno convocar también este programa a esas personas que están, que son fundamentales en el camino de hacer un libro y de publicarlo. Así que me da mucho gusto recibirla, Vanessa, esta noche. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gustazo recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
Hola, Fede, gracias, buenas noches, gracias por invitarnos, por invitar a La Crujía, ¿eh?
Bueno, me gustaría igual, antes de meternos en La Crujía, que me cuentes de cómo terminaste dedicando una vida a los libros. Recuerdo colecciones como Cine Pop, de tu paso por Paidós, sí, que los autores dijeron... Sí. Hubo una persona fundamental y fue Vanessa, luego entró Leo Despósito para guiar el timón de esa colección, pero ¿cómo fue entrar al mundo de los libros y trabar estas relaciones con los autores que a la hora de poner por ahí un agradecimiento, además de pensar en su familia, en sus parejas, en sus hijos, también pensaron en vos para que quedes ahí tu nombre inmortalizado en muchos libros?
Bueno, no sé si están allí, pero bueno, sí, yo hace más de 20 años, ya perdí la cuenta, no sé cuánto hace que trabajo. Entré a Paidós como jefa de prensa y bueno, después al poco tiempo me propusieron editar algo que yo ya estaba haciendo, así que arranqué en edición y ahí ya no paré más y no me fui nunca más de Paidós. Después, cuando Planeta absorbió Paidós, nos mudamos todos los que estábamos en el equipo a Planeta, y bueno, ahí seguí unos 10, no sé, 17 años en total, creo que 16, 17 años estuve. Sí. Y bueno, y respecto de los libros y los autores, sí, bueno, es algo que, generalmente, tanto la gente de prensa que trabaja en las editoriales como los editores, hacemos un acompañamiento que va más allá, un acompañamiento de los autores que va más allá del libro en sí, ¿no?
Sí.
Un poco orientarlos a lo mejor en cuanto a lo comercial, porque la editorial sí o sí tiene que tener una mirada también comercial, claro, para poder venderle, para poder llegar a ese público al que quiere llegar el autor, ¿no? Y bueno, como digo siempre, el editor tiene que ser un ser invisible, ¿no? Que está ahí para justamente para esto y para editar el libro, pero para también para que llegue a un público más amplio. Esa es la idea. Y bueno, también siempre acompañando a los autores. Y bueno, en ese sentido uno termina a veces hasta siendo amigo de muchos autores. Me ha pasado, me pasa. Les tengo mucho cariño. Enseguida me encariño con todos. Así que, bueno, la verdad es que es el trabajo más lindo del mundo. Más invisible y más lindo del mundo.
¿Y el ingreso a La Crujía cuándo fue? Porque tu ingreso también coincide con una renovación de la editorial, con muchos autores nuevos, de los cuales tengo muchas preguntas para hacerte, pero ¿cuándo fue? ¿Fue durante la pandemia? ¿Fue antes? ¿Cuándo fue ese ingreso a La Crujía?
Fue, mira, el 28 de febrero de 2020 fue mi último día en Planeta, en Paidós Planeta, y el 3 o el 2 de marzo, no me acuerdo qué día cayó, el lunes, entré a La Crujía. Bueno, lo que pasa es que en La Crujía me ofrecieron la dirección editorial y me entusiasmé y bueno, por eso me fui, digamos. Y también porque era un sello que yo le tenía cariño porque hice comunicación en la UBA, así que algunas cosas conocía y sabía también que estaba bastante muerto. La realidad es eso, el sello en sí no estaban publicando muchos libros, así que me entusiasmó mucho levantarlo y bueno, con el equipo que tienen también, que tenían, seguimos con la misma gente. Y bueno, así pues, sí, entré los primeros días de marzo y a la semana o a los 10 días empezó la cuarentena. Así que, pero sí, lejos de ser algo negativo, para nosotros fue muy positivo porque como no estaban publicando libros y había que hacer una limpieza por ahí, también había que armar un plan editorial, algo que no tenía La Crujía, y que yo estaba muy acostumbrada a hacerlo, por supuesto, en Planeta, lo tenía como muy sistematizado. Entonces ese año lo que hicimos es armar un plan editorial, pensar colecciones, pensar los libros de comunicación que queríamos seguir publicando, y también revisar un poco el catálogo, qué se vendió y qué no se vendió, la realidad es eso. Entonces, en función de eso también llevar adelante un plan que fuera posible para La Crujía, ¿no? Y bueno, así es como ese mismo año que yo ni me imaginé que íbamos a publicar libros, En octubre, noviembre, ya salimos con las primeras novedades y para nosotros fue una fiesta. Para todo el equipo de la crujía fue una fiesta. Vendimos, vendemos, vendemos bien, así que, qué decirte, ese año y el año siguiente, que también tuvimos un periodo de cuarentena, para nosotros fue bueno. Enseguida también reaccionamos rápido con el e-commerce, algo que tampoco tenía muy desarrollado la crujía. Y bueno, también ahí nos pusimos las pilas con eso empezamos a vender bien. Así que bueno, convocamos autores, bueno, también estamos saliendo, como verás, con otras líneas editoriales,
claro. Sí, sí.
Que no tenían que ver con la crujía, pero que a mí me gusta mucho, a nosotros, a los editores también que trabajan conmigo les gusta mucho, así que bueno, por ahí vamos.
Sí, sí, está buenísimo ver cómo la crujía es una de las pocas editoriales de Argentina que recupera la idea del manual, ¿no? Que por ahí lo tenemos como pensado de la escuela, esos manuales aburridos, y de pronto nos encontramos con que hay manuales muy interesantes y muy buenos. Por ejemplo, el libro, no sé, Todo sobre la tesis, los manuales de Mario Riorda y su equipo de trabajo.
Comunicación gubernamental.
Claro, ¿cómo fue poner el ojo no solamente en lo nuevo, sino en lo que se podía reeditar? Porque esta oleada de nuevos autores y de nuevos libros también trajo recuperación de material más viejo, ¿no?
Sí, no descartamos absolutamente nada de los autores y todo el material que había, al contrario, a mí me parecía que había cosas muy valiosas, justamente, toda la colección Inclusiones es increíble. Lo que pasa es que los libros son viejos, igual se sigue vendiendo, porque hay muchos que la mayoría siguen muy vigentes, ¿no? Tenés El poder de la conversación, bueno, nada, ahí hay un montón de títulos muy que se siguen usando en comunicación. Entonces era recuperar un montón de esos libros y esos autores, convocarlos, y bueno, un poco la verdad es que también ponerle la impronta de Paidós, que yo me crié en Paidós, y nada, yo también tengo eso en la cabeza, ¿no? De bueno, el libro como acompañante de estudio, el libro para los docentes, el manual, como vos decís, una especie de manual, que no me gusta llamarlo manual porque manual ya es una palabra como muy, como del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, y también pensar en libros que sean de fondo. O sea, esa es nuestra idea, y bueno, esa es la idea también, siempre fue la idea en Paidós, ¿no? Convocar autores y publicar libros que sean, que después se transformen en libros de fondo. Nunca sabes, porque la verdad es que publicar un libro es bastante azaroso, pero bueno, por ejemplo, Todo sobre la tesis, del proyecto a la defensa de Eugenia Etkin, sobre todo es ella la que llevó adelante ese libro, nuestra idea es eso, que se transforme en un libro de fondo, ¿no? Y tener varios libros así, como Comunicación Gubernamental, Manejar el Disenso, de Luciano Elizalde, y los libros de José Luis Fernández, que también son, ahí tenemos un mundo de estudiantes y universitarios que lo adoran, lo quieren, y bueno, esa es la idea, digamos. No quiero extenderme mucho hablando,
vos preguntame. Pero hablando de, por ejemplo, cómo se insertan los libros en los programas de radio, en los sitios culturales, hay una presencia muy fuerte de la crujía, pero imagino que debe haber sido muy difícil empezar a lograr eso que vos tenías por ahí de manera más orgánica, con Paidós, con el sello Planeta, que por ahí hasta te llamaban y te decían ¿qué hay de nuevo para el mes que viene? ¿Cómo fue empezar a poner los libros de la crujía en esa lista de las novedades? Porque hay un trabajo muy interesante, no solamente cuando sale el libro, sino en la previa, en la preventa, en generar una expectativa antes de que salga, ¿no?
Bueno, el secreto es que tengo un equipo de puta madre. O sea, toda la gente que trabaja en la crujía es gente muy profesional, además de buenos, son muy profesionales. Y bueno, en ese sentido, imagínate, la prensera, la jefa de prensa que vos conocés, que es Victoria Ronzano, cuando yo la convoqué, es como, no, aparte se mueve tanto que a veces tenés que decirle, pará, porque no puedo ir a tu ritmo. Pero así todos, ¿no? Sí, claro. La directora comercial, que es Caro Ferrari, ella trabajó 8 años en Atlántida, bueno, también tenía como eso. Entonces, inmediatamente se fue a Cúspide, a Jenny, hizo todas las conexiones que tenía que hacer, y hoy ves los libros en Cúspide, los libros nuestros en la vidriera, cosa que, imagínate que yo no me lo podría haber imaginado jamás, jamás, los libros de la crujía en vidriera, en las librerías. Y también llegamos a muchas, muchas librerías que a mí me interesaban mucho, porque en Paidós, si bien trabajábamos con todas las librerías, pero bueno, algunas, como las librerías más boutique y demás, por ahí no se llegaba, sí, pero bueno, no lo recuerdo. La cuestión es que nosotros sí, con la crujía, estamos llegando a una cantidad de librerías muy importante, y tiene que ver con eso. Bueno, después nada, el resto también, imagínate los editores, bueno, Matías Bauzo y Sabrina Sosa, que cada uno tiene como su línea, ¿no? Eso, pensar un editor, eso también es algo que lo pensamos mucho, tener un editor para cada línea editorial que se dedique y que se oriente a eso. Por ejemplo, Sabrina está haciendo los libros más bien de pedagogía, de educación, también los de comunicación, trabaja con José Luis, y Matías está orientado más a todo lo que es narrativa, él se dedica a eso, ¿no? Y ellos son editores y publicadores, ellos buscan autores, traen los libros y además editan el contenido. Y bueno, y luego el resto del equipo, que gracias a eso, ¿no? Hasta la persona que es Adrián Valdés, que es la persona que está en el depósito y logística, todos, cada uno, bueno, ni te cuento, y ya lo estás viendo, las diseñadoras que tenemos. O sea, sí, las tapas son una bomba.
La verdad. Sí, bueno, y esas muy
dos
distintas.
Diseñadoras, claro, esas dos diseñadoras estaban escondidas, o sea, cuando empezaron a crear, imagínate, ahora vas a ver El aire del mundo, el libro de Rodrigo Manigot, bueno, viste el de Joana D'Alessio, que también es una preciosura.
Una ilustración. Sí.
Y el nuevo de Mario Riorda, La política del riesgo, que es una divinura total. Bueno, en fin, yo estoy enamorada de nuestras tapas y de nuestros libros.
Sí, está buenísimo. También es ese. Está buenísimo. Te quiero preguntar algo que buscaba la forma más gráfica de mostrarlo y se me ocurrió compararlo con la música. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan cuál es tu disco preferido de los Beatles, yo sé que hay una pulseada fenomenal entre Revolver, Rubber Soul, pero a la hora de pensar en esa discografía tan alucinante, tan aventurera, digo, le tengo un cariño especial al primer disco de los Beatles, por más que esté grabado en tiempo récord, por más que esté minado de covers, porque fue un momento donde no había Beatles y de pronto lo hubo. Entonces, te pregunto cómo es para vos el desafío de apostar por un nuevo autor, sabiendo que hay un trasfondo comercial y que si ese libro no se vende, por más que sea un buen autor, va a ser un fracaso, porque sacaron la biografía de Julio Aurelio, de los libros de Rodrigo Manigot, que ahora ya tiene su segundo en la editorial, el de Fabián Báez. ¿Cómo es poner fichas a alguien y decir, este libro va a estar bueno y se va a vender y va a poner a una persona que ya es conocida en otro ámbito, ahora también conocida en el ámbito de los libros?
Sí, bueno, qué sé yo, la mayoría de las cosas las aprendí, yo me formé, ¿no? En Planeta, en Paidós, y muchas cosas las aprendí ahí también. Y todo lo que haga o deje de hacer también tiene que ver con eso, ¿no? Con ese aprendizaje de tantos años y de haber pasado por todas las áreas de, digamos, de una editorial, que son muchas, ¿no? Y tiene que ver con eso. Pero sí, sí, es cierto que a veces vos sabés que estás contratando un libro, que estás haciendo un libro que no va a tener una venta masiva, pero sabés que es necesario, sabés que el libro es bueno. Hay un montón de otras condiciones que hacen que vos puedas, bueno, después la tirada no será, hay que ver eso también. Una vez que el libro va a imprenta, bueno, a ver, ¿cuántos hacemos? Y bueno, ahí empezás a pensar cuál es el público, qué cantidad de personas te imaginás que lo pueden llegar a comprar, y bueno, nada, todo eso se piensa, todo está pensado, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que uno publica libros a veces y no se venden. Hay libros que hemos publicado y hemos hecho reediciones o reimpresiones de libros de la crujía que no se han vendido bien, la verdad es que no. Eso es un problema porque vos querés seguir trabajando con ese autor, pero después es difícil un segundo libro. Seguimos apostando a ese autor, pero se complica. Hacemos tiradas más bajas, por ahí eso. Pero sí es necesario, digamos, eso, pienso mucho en los libros que son necesarios. Por ejemplo, Cuentos adaptados para curiosos y curiosos, que esa es una línea que A mí me gusta trabajar mucho porque, entre otras cosas, soy fonoaudióloga. Entonces, el libro de Verónica Maggio, que es para chicos con problemas de lenguaje, por ejemplo, ¿quién hubiera apostado que un libro así fuera, hubiese, o quién hubiera pensado que podría llegar a ser el bestseller del 2021? Bueno, pues fue nuestro bestseller 2021, fíjate vos.
Sí, mirá, yo tengo una historia muy curiosa con ese libro, que es que a mí no me gusta regalar los libros que son de mi biblioteca, o sea, porque están marcados, porque
claro,
tengo una historia particular. Y con este libro puntual que mencionabas, tuve una charla con un compañero, sí, también un colega, Leo Casas, que me contó que su hijo habían detectado que tenía trastorno del espectro autista. Y mientras él me contaba su caso, yo dije, es tan necesario que tenga este libro, que dije, bueno, terminamos de tomar ese, no sé si era un café, un almuerzo, y le dije, pasemos por mi casa, se lo bajé y le dije, lee este libro, y el hijo lo disfrutó y le sirvió un montón. Un libro precioso de cuentos adaptados y con una segunda parte de actividades para que puedan sacarle,
exacto,
más riqueza a esos cuentos. Así que es sensacional.
Exacto,
te pregunto, ya que estamos en plena feria del libro, estás
sí,
incluso ahí en el predio de La Rural, ¿cuál es la repercusión de tus colegas, de otras editoriales que pasan por el stand de La Crujía? ¿Qué te dicen sobre este relanzamiento o esta forma nueva de traer libros al mundo y de nuevos autores?
Está, sí, yo ya me encontré en la jornada profesional, me encontré con todos mis ex compañeros y con muchos amigos también periodistas que han pasado a trabajar en editoriales, y todos más o menos dicen lo mismo, ¿no? Esta feria se recibió con mucha, mucha, mucha alegría, con mucho entusiasmo y también expectativa, ¿no? Bueno, ¿qué pasará? ¿Vendrá gente? ¿No vendrá? ¿Cuánto sale la entrada? ¿300 pesos? Bueno, eso, ¿no? La gente... Pero la verdad es que está llena constantemente, está llena, la gente circula, viene mucha gente, nosotros estamos vendiendo muy bien, casi impensado, digamos, porque, no sé, siempre tenés muchas dudas y no sabés si el catálogo como más de nicho, que es el nuestro, educación, comunicación y ahora narrativa, decís, bueno, no tenés de todo, vas a vender, no vas a vender, la verdad que estamos vendiendo súper bien, estamos muy contentos y si seguimos así... cuando termine la feria, a lo mejor salimos hechos, que es lo que les pasa a todos. En realidad, no sé si debería decirlo esto, pero la feria en sí misma es un gasto abismal y bueno, la idea siempre es salir hecho. Pero bueno, a todos nos gusta, nos hace sentir bien, nos encontramos, la gente se conecta muy bien con los libros acá y bueno, eso, pero hay mucho mucho entusiasmo, están todos muy contentos, todo el resto de los editores, no sé si hablaste con alguien, algún ex compañero mío del planeta,
sí,
de
sí.
Paidós, y qué sé yo, la gente del siglo XXI también, con muchas expectativas, y todos con los que estuve hablando, estamos, y además nos vemos en el pasillo acá vamos de un pabellón a otro, nos encontramos y es a los gritos, a los abrazos. O sea, los editores nos conocemos todos. Es un mundo chiquito también.
Sí, así que
sí, con mucha, muy bien, con mucha felicidad. Sí,
incluso tengo pensado ahora entrevistar pronto a Flor Cambariere, que ya estuvo poniendo ahí sus fotos
claro,
de las primeras compras, y la Crujía fue una de las primeras visitas que hizo para comprar ejemplares. Te pregunto por último, Vanessa, agradeciéndote tu tiempo, de Feria del Libro,
no, por favor.
Que seguramente irás de acá para allá, de reunión en reunión. Pero te pregunto por último por las novedades de mayo, nombraste una, pero ¿cuáles son las demás? ¿Y qué pasa con el plan de editorial en lo que resta del año? ¿Qué otro libro u otros libros se vienen?
El libro de Mario Riorda, Silvia Fontana y Sofía Conrero, La Política del Riesgo, Construcción Social, Liderazgo y Comunicación, es una de las novedades de mayo. Y bueno, ahí nosotros tenemos muchas fichas puestas porque como es nuestro fuerte, la comunicación, pensamos que va a andar muy bien. Y El Aire del Mundo, que es el segundo libro de Rodrigo Manigot, te lo recontra recomiendo, es una preciosura, él escribe muy bien y nos gusta muchísimo. Sabemos que este tipo de libros no se venden tanto como los otros, como los de comunicación, pero nos gusta mucho publicar esos libros y la verdad nos está yendo bien también a nivel comercial, así que estamos bastante sorprendidos. Sí, esas son las novedades de mayo. Nosotros no, en abril publicamos tres novedades y tres reimpresiones, por eso no digamos, no tenemos nada, no tenemos tanto más en mayo. Y después el resto del año, solamente así para darte un paneo general, vamos a seguir con comunicación. Se viene cuentos adaptados para curiosas y curiosos, dos que a lo mejor, no sé si conservamos el mismo título o no, más cerca en el segundo semestre del año. Seguimos con narrativa, tenemos alrededor de 5 títulos para el resto del año. Son todos cuentos, nosotros novelas por ahora no nos atrevemos porque para eso están todas las editoriales chicas, grandes, medianas, que lo hacen muy bien y lo hacen preciosamente. Así que estos son cuentos y más poco autobiográficos, autoficción, ¿no?, que se dice ahora también, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso, y seguimos con los libros de comunicación, que en este momento no tengo en la cabeza cuáles vienen, pero bueno, hay uno muy, muy, muy importante de José Luis Fernández, que es una metodología de investigación, que lo está trabajando mucho, es un libro complejo, y bueno, no sé si va a salir este año o el año que viene, pero eso también va a ser un librazo de fondo.
Buenísimo. Bueno, Vanessa, te agradezco mucho tu tiempo, y como nombrabas recién con el libro de Rodrigo Manigot, me causó mucha simpatía ver cómo en los shows personales, en los shows de Ella Está en Cargosa, se vendía el libro en esos stands, ¿no? Es como la idea de sacar un libro de gira. Creo que eso también se resume también en tu vida con los libros. Así que te agradezco mucho tu tiempo.
Bueno. Gracias por invitarnos, Fede, y también sos un valor para nosotros, lo sabés. Queremos mucho a los periodistas porque estudiamos y trabajamos con periodistas. Así que los queremos mucho y, bueno, apreciamos también lo que hacen, digamos, esto de difundir los libros que les gustan. Así que gracias.
Bueno, muchas gracias. Saludos a todo el equipo. Equipazo verdaderamente de La Crujía. Abrazo. Hablamos con la directora editorial de La Crujía, Vanessa Hernández, conocida en el mundo de los libros como La Rusa Hernández. Un verdadero lujo tenerla en Invasión de Brolis y contarnos toda esta vida dedicada a los libros, que la lleve lo más inmediato a conducir la nave de La Crujía, con una realidad que la encontró con pocas publicaciones, con pocas reediciones, y una verdadera puesta en valor de La Crujía, que lo puso, como ella también describió bien, en las principales librerías de todo el país. Es un lujo contar con La Crujía, siempre dispuesta a brindarnos el tiempo de sus autores para hacer entrevistas, de organizar sorteos, una editorial que nos encanta y nos gustó conversar con su máxima responsable, la Rusa Hernández.